Menos pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos.
Bueno, Carlos, el gusto de saludarte, de volver a conversar contigo por el tema de Stephen Hawking. Yo me acuerdo la primera vez que hablamos de Stephen Hawking hace ya años, y hablamos de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad. ¿No? En la historia de la humanidad. Una cosa así, en el siglo XX, en los últimos años. No.
Sí, exacto. Buen día, Aldo. Bienvenido a nuestros oyentes. Sí. Digo, primero recordemos algo, ¿no? Que estamos en este momento celebrando, por decirlo de alguna manera, porque la vida se celebra y cuando uno muere, entonces el legado que queda es lo que deja en vida, y estamos hablando de eso, ¿no? Ayer, miércoles, falleció.
Sí, ya lo comentamos toda la mañana, por eso te iba al punto directamente, ¿no?
Entonces, sí.
Y es un tema que ha sido conmovedor, porque a mí lo que más me impresiona de todo, no solamente es el legado científico, sino la historia de vida, ¿no?
Claro.
¿Cómo un hombre de estas características logró vivir 76 años, ¿no?
Sí, es una excepción. Digo, la enfermedad de la neurona motora que se diagnosticaron muy joven, a los 21 años, y le dieron de vida pocos años, 3, 4, como muchos 5 años más. Cuando iba cumpliéndose el plazo, le daban 3 o 4 o 5 años más, y así vivió desde los 21 hasta los 76 el otro día. Cumplió el 8 de enero, ¿no? Sus 76 años. Y sí, es una excepción que uno no tiene forma de explicarlo, más que, bueno, ocurren, listo, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, no todo se comporta como un diagnóstico o como se prevé un diagnóstico, desde el punto de vista estadístico. Por suerte, ¿no? Que en el caso de él, digo, por suerte para todos lo que le ocurre, pero en el caso de él está bueno que haya ocurrido, porque los mayores aportes de Hawking a la ciencia fueron en su adultez, digamos, no solo en su juventud. En su juventud, lo importante fue que la tesis de él, de alguna manera, confirma lo que ya Georges Lemaître había postulado. Georges Lemaître es un cura, un sacerdote jesuita, que es astrofísico, de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, por allá por 1890, postuló la teoría del Big Bang como el origen del universo en el cual nosotros vivimos o habitamos. Y hasta el momento era una teoría. El que se preocupó de establecer conocimientos para, y sobre todo pruebas y evidencias para confirmarla, fue precisamente Hawking, y ese es el legado principal. El haber qué, y bueno, tú lo dijiste hace un minuto atrás, el haber interpretado en su cabeza una manera diferente de ver el universo. Esos son sabios, son los que nosotros llamamos sabios, son esas personas que quedan en la historia, porque hoy estamos hablando de Galileo 500 años después.
Claro.
Y hablamos de Galileo como si estuviera acá con nosotros. Y lo nombramos. Y lo mismo va a ocurrir con Hawking. Vamos a estar dentro de 500 años la especie humana, o 1000 años, y vamos a seguir hablando de que Hawking fue uno de los que demostró o aportó, vamos a decir, datos para confirmar la teoría del Big Bang y mantenerla viva. ¿Tá? Y eso se hace solamente con una cabeza que está desestructurada.
Una cabeza desestructurada,
decimos, ¿no? Es decir, donde el paradigma en esas cabezas, es decir, el modelo con que esa cabeza reflexiona y además razona, es distinto al de otros humanos. Ven las cosas de otra manera. Es como le ocurre, por ejemplo, cuando uno habla con un diseñador de interiores de una casa. Cuando va a la casa y vos le decís, bueno, y en esta habitación yo quisiera convertirla en una cocina que... Y de repente decís, pero ¿y cómo hiciste para ver eso que me estás proponiendo? Porque a mí nunca se me hubiera ocurrido.
Qué buen ejemplo. Bueno,
este es un ejemplo parecido, pero en la ciencia. Es decir, ¿cómo se le puede haber ocurrido a Einstein la relatividad si no era con una cabeza abierta, distinta, donde de alguna manera transgredía lo que la propia ciencia venía haciendo como paradigma? Bueno, lo mismo le ocurrió a Galileo. A Copérnico casi le toca la hoguera, a Galileo se salvó porque era amigo del Papa, y si seguimos es Newton porque era un autista, bueno, no era estrictamente un autista, pero tenía comportamiento de solitario, entonces bueno, eso lo aislaba y lo dejaba pensar, y así seguimos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa forma de pensamiento, que es una forma de pensamiento abierta, atrevida, solamente la tienen algunas personas, que además tienen que tener la habilidad para decirlo y no ser rechazado de primera. Hawking es uno de ellos. Hawking además también se llevó muy bien con los medios de comunicación. ¿Por qué?
¿Por qué?
Por su segunda habilidad, que era la de comunicar, la de divulgar ciencia, es decir, la de decir fácil lo difícil.
Pues es que a mí me llamó la atención cuando estábamos conversando ayer, ¿no? Pues hace días que estábamos por hablar de Hawking en el programa.
Sí, es cierto. Vos me lo habías propuesto.
Sí, yo la verdad que siempre fue un ser humano que me impactó, dejando de lado la enfermedad, pero me impresionó siempre esa capacidad de entender lo que decía, lo que yo digo de vos, por ejemplo, ¿no? Carlos Vera, sí, es un tipo que te explica temas complicadísimos, te los explica y lo entendés, ¿no? Eso tan llano, pero que es tan difícil el manejo del lenguaje y la comunicación. ¿Cómo hago para explicarle a alguien que no sabe nada, por ejemplo yo, el origen, que el hombre confirmó el Big Bang, o que te expliquen en pocas palabras la teoría del todo, ¿no?
Claro.
Entonces, a eso iba. Vos me decías, sí, el Big Bang, la teoría del todo, la teoría de la relatividad de Einstein, bla, bla, bla. Pero fue un gran divulgador.
Sí. O sea, eso fue, por eso esa para mí su perfil, ¿no? En lo que estás diciendo. Su perfil actual es, yo diría, Einstein, que fue un gran divulgador.
Sí.
Tuvo micrófonos, como decimos nosotros también, ¿no? Es decir, tuvo prensa que estaba atrás de él, porque decía cosas atrevidas, rompía los paradigmas. Entonces, luego, ahí hay varios en el camino, pero está Carl Sagan.
Wow,
Carl Sagan, que es alguien que también tenía una muy muy buena claridad. Son todos, yo los acepto como mentores míos, y lo digo con sinceridad. Yo entré a la ciencia, a la parte de divulgación dentro de la ciencia, y no a las ciencias puras y duras que yo hacía antes en mis trabajos y todo eso. Entré precisamente por leer a Sagan y leer a Hawking. Es decir, a mí en el año 1978 mi suegro me regaló el libro La Historia del Tiempo. Lo leí en una noche. Estaba justito leyendo lo que quería leer, una manera, un paradigma distinto. Lo transmitió Hawking. Hawking debe haber abierto cabezas en cantidad en el mundo, por esa precisamente forma amena y clara que tenía de decir lo difícil, ¿no? Que ahora su hija Lucy, que ha escrito libros con él ya últimamente, también tomó el mismo camino.
Ajá.
El mismo camino, de divulgar la ciencia, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la segunda característica principal de Hawking, que es el don de divulgar. Ahora fíjate qué paradoja, divulga a alguien que no puede hablar. Fíjate qué paradoja.
Es increíble, ¿no? Es increíble.
Porque alguien que solamente puede comunicarse a través de un sintetizador, de una computadora, manejada con un interruptor que tiene adosado a los músculos del cachete, y movía el cachete para ir armando una frase, y esa frase la leía el sintetizador de la computadora, o quedaba publicada. ¿En cuántas palabras, es decir, con la habilidad que, con esa poca habilidad de tener que escribir una idea, él podía decir una cosa importante? Fíjate ese segundo elemento, que yo creo que forma parte de lo mediático de él también. Es decir, que con esta enfermedad de Lela, la enfermedad de la neurona motora, en el contexto, un científico comunica ciencia, comunica de manera maravillosa ciencia, abriéndole la cabeza a una cantidad de gente sobre temas que rompen el paradigma de la ciencia moderna. Ver el universo de otra manera. Uh-huh. Esa es, digamos, sería para mí una frase que sintetiza, por supuesto, una frase que sintetiza excesivamente el aporte de Hawking a la ciencia. Además de todos los teoremas que ha demostrado, de todas las matemáticas que hizo para poder demostrar que los agujeros negros existían, hoy ya nadie duda de eso, los tenemos de la misma manera.
Lo damos como un hecho.
Sí, es un hecho porque se ha logrado ver, mejor dicho, medir ciertas características que Hawking decía que tenía que tener un agujero negro. Hoy los agujeros negros están dibujados en el mapa estelar como si fueran galaxias también, están marcados. Pero justamente, no sé, fíjate qué otra paradoja se da con Hawking. un científico del nivel de Einstein en la física y en la astrofísica, del nivel de Carl Sagan, de ese nivel, y de otros, ¿tá? Que son alumnos, que fueron sí. alumnos de él y hoy siguen las líneas de trabajo de él, no tiene el premio sí. Nobel. Y la razón de por qué no le dan el premio Nobel es porque aún no se ha podido detectar la radiación, la energía sí. que emite un agujero negro cuando el agujero negro existe y está y está actuando como tal, es decir, se está engulliendo todo lo que está alrededor de él, todos los astros que están alrededor de él caen en el agujero negro, se meten adentro de él y quedan allí, y hasta la propia luz queda ahí adentro atrapada y no puede salir, por eso llaman agujeros negros, y quizá eso sea el camino para ir a universos paralelos, que él mismo lo ha planteado, a universos paralelos o a multiversos dentro del mismo universo. Entonces, todo eso que yo acabo de decir de difícil, él lo explica muy simple, ¿sabes? Lo explica de una manera muy simple, como que algo, pero es natural pensar así. Y esa es la ruptura del paradigma que hace Hawking. Es natural pensar también de otra manera a la que no estamos acostumbrados.
Claro.
Fíjate qué mensaje profundo que tiene este hombre, ¿no? Sí. Es decir, en su dificultad para comunicarse, el hombre encuentra otro camino para poder comunicarse, hacer entender lo difícil, lo muy difícil, lo muy complejo, y todavía decir, no tengan miedo en ser atrevidos en la manera de pensar y comunicar lo que piensa. Hawking siempre fue frontal, no tenía otro, no podía andar con esa limitación de lenguaje que tenía para poder hablar, no podía andar con rodeos, tenía que ir al toque en sus afirmaciones. Entonces, Hawking era mucho de afirmar premoniciones, digámoslo así. No sé cómo decir, de pronosticar cosas. Que seguramente fueran síntesis del pensamiento de él. Lo pensaba en solitario, dentro de su ser, y sacaba una conclusión que es lo que nosotros llamamos la comunicación directa, que él hacía, directa y frontal. Sí. Por ejemplo, él fue el que dijo que en el 2100 la humanidad se tenía que repensar, porque los robots iban a estar al mismo nivel que los humanos haciendo las mismas cosas, ¿no? Es muy frontal eso. Que en el 2600, si la tasa de población del planeta sigue siendo igual, exponencial, como lo es ahora, en el año 2600 no habría capacidad para poner un humano más en los continentes que hay. Estarían hombros con hombros pegados. Y para poder sobrevivir la Tierra, decía él en ese momento, si le sacáramos una foto, decía, vista desde afuera, la veríamos completamente brillante por toda la energía que había que consumir para poder dar alimentos o para poder dar iluminación o para poder dar electricidad a todas esas necesidades. Entonces él ahí hacía un pronóstico. No hay duda, decía él, de que vamos a tener que colonizar Colón, que vamos a tener que ir a conquistar otros planetas cercanos, sí. porque si no el hombre no sobrevive. Entonces, esos pensamientos son pensamientos frontales, que le obligan a la gente, y yo me incluyo en este punto bien seriamente, que le obligan a la gente a replantearse el paradigma de la seguridad. Eso para lo cual está siempre llamada la ciencia, para resolver los problemas y darnos mucha seguridad. Y con estas preguntas Hawking rompe eso. Con estos pronósticos rompe eso. Dice, no podemos pensar así. Tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y ahí, en esa ruptura, es donde está también uno de las de como científico, ¿no? Uno de los grandes aportes de Hawking a la
un hombre muy cuestionador de la Iglesia, ¿no?
Sí, exacto. El tercer punto. El tercer punto es que Hawking, hay cosas muy interesantes. Hawking se declara ateo.
Sí,
ateo.
Ajá.
Racionalmente ateo.
Sí.
Pero sin embargo, desde el año 1986 él es miembro de la Pontificia Academia para la Ciencia. Uh-huh. Es uno de los miembros. Yo no encontré, estuve buscando en la página del Vaticano y en las actas de la Academia Pontificia para la Ciencia algún discurso de alguna intervención, no encontré, no quiere decir que no la haya, no la encontré, no está publicada en todo caso, porque a mí me interesa saber por qué razón él se mantuvo estando allí. Él en el año 1986, que es casi inmediato a la 86 que es casi inmediato a la edición del Breve Historia del Tiempo, su primer libro, él no era tan ateo, incluso en algún aspecto hasta reaccionario con respecto a las religiones, como lo fue al final. Quizá eso lo haya introducido en la Academia Pontificia para la Ciencia, y quizás él se haya quedado ahí porque encontró también un lugar, un ámbito de discusión distinto, siempre rompiendo los paradigmas, distinto, diferente, donde la ciencia se la ve unida a la fe, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo mantuvo, y lo mantuvo hasta ahora. Murió y el Vaticano le hizo ayer un homenaje expresamente a él, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro es el pensamiento teológico, por decirlo de alguna forma, de Hawking, es un pensamiento evolutivo. Y yo creo que, voy a explicar por qué es sí. evolutivo, y creo que el tercer legado de Hawking, con respecto a este tema que estás planteando, de la ciencia y la religión, es precisamente un cuestionamiento a la teología actual, la teología, es decir, de cualquiera de las religiones, la teología, la concepción que tiene el ser humano de un Dios, eso es la teología, esa concepción, es una ciencia que estudia eso. Entonces, yo creo que entre las cosas que deja ahí pendientes, pero pendientes para hacer, Hawking, es modificar la teología. Es una inspiración para modificar la teología. Y eso es realmente importante. Mira, yo lo voy a decir a nuestros oyentes, ¿qué seis libros? Tiene una bibliografía muy grande, pero sí. ¿Qué seis libros hay que leer para entender este punto de vista de cómo él cambia? Cómo él cambia desde el libro en la breve historia del tiempo, en el capítulo 2, de preguntarse si hay una ley del todo, ¿por qué esa ley no coincide con un Dios? Es una muy buena pregunta. A el último libro, que se llama El Gran Diseño, hace 2013, El Gran Diseño, donde dice: no necesitamos a Dios para explicar este universo. Entonces, eso es un camino muy grande también de la mente teológica de Hawking, ¿no? Y pasa desde el libro Breve Historia del Tiempo, luego el libro Agujeros Negros y Pequeños Universos, luego el libro El Universo en una Cáscara de Nuez, luego el libro La Teoría del Todo, que me interesa repetir que la teoría del todo postulada por él es que el universo evoluciona según leyes naturales bien definidas, y todas esas leyes remiten, digamos, están enfocadas en realidad a una ley única, ¿tá? Una ley única, la ley de unificación, que es la ley del todo, ¿tá? Pero ahora ya no la asocia directamente, teológicamente, no la asocia a un Dios, sino que él dice que, como las leyes naturales pueden explicar los fenómenos tal cual existen, la ley unificadora es la que explica los fenómenos tal cual existen, lo explica también. Y bueno, después del libro La Teoría del Todo, el libro El Gran Diseño, donde hace esa afirmación que yo acabo de decir, de que no es necesario recurrir a Dios para explicar este universo. ¿Y cómo lo dice él? Porque yo pongo entre comillas eso de ateo de Hawking. Porque en realidad él nunca dice Dios no existe, o Dios está muerto, como se suele decir ahora. Él lo que dice es que no es necesario recurrir a Dios para explicar este universo. Entonces, yo lo pongo en dudas, porque junto toda la vida de él, sí. Y me tiene que cerrar las cosas, perdón el pensamiento racional, ¿no? Y si él se mantuvo en la Academia Pontificia para la Ciencia, es por algo también.
O sea, no era tan ateo, quizás.
No era tan ateo. O el ateísmo, él surge del racionalismo puro. Y dice, bueno, pero si yo puedo razonar, yo puedo encontrar la solución para explicar esto. ¿Por qué tengo que traer milagrosamente un fenómeno o supersticiosamente un fenómeno? Entonces yo digo, cuando uno tiene un problema con el auto, o mejor dicho, si yo no supiera lo que es un auto, y supiera cómo funcionan partes, pero otras partes no, no le puedo asignar al funcionamiento de esas partes del auto que es obra y gracia de un Dios. Entonces le asigno a Dios lo que no puedo entender. No, entonces yo creo que Hawking tiene razón. No puedo entender porque no tengo instrumentos para poderlo medir hoy. Pero a medida que fuimos avanzando en la humanidad, fuimos entendiendo porque iba habiendo más instrumentos. Y cosas que antes eran milagros, ahora no lo son porque están explicados. Bueno, entonces, un auto, en el ejemplo del auto, las partes que no conozco tendré que seguirle investigando. Quizá para los que tenemos fe, pues ya sabes que yo soy católico, cristiano sobre todo, para los que tenemos fe, en realidad lo que el auto es la vocación de transporte. Eso es una finalidad del auto. Pero no entender el auto implica no entender la capacidad de transporte que da el auto de llevar a una persona de un lugar a otro. Claro, claro. Es decir, no entender el auto, simplemente seguir haciendo ciencia hasta que lo podamos entender, que por algo no funciona. Y yo creo que eso es lo que dice Hawking. Digo, ¿para qué vamos a traer en el inicio del Big Bang a un Dios creador si el padre Georges Lemaître, en el año 1896, logra establecer una forma en que este universo nació de un Big Bang? Entonces a él le preguntaban, cuando pasaba eso, le preguntaban, y decimos una cosa, ¿y qué hay detrás del Big Bang, antes del Big Bang?, le decían a Hawking. Y entonces él respondía de otra manera. Decía, tu pregunta, le decía el periodista, sí, o el científico que se lo estaba diciendo, es como esta. ¿Qué hay más al sur del Polo Sur?
Ajá. ¿Qué hay más al sur del Polo Sur?
Bien. Bien. Yo creo que esto es una manera de
gran pregunta que uno siempre se hace, ¿no?
Entonces,
bueno, se nos fue la obra, sí, Carlos. Se nos fue la obra.
Yo quería hablar de Hawking, ¿no? Sí. De la obra de Hawking vamos a hablar, ¿eh? De Hawking vamos a hablar 500 años más.
Sí.
¿Está? Sí. Pero lentamente.
Pero el momento. Este momento de.
Sí, expresarlo, porque a mí me afectó, te lo digo sinceramente.
No, por supuesto. Afectado, ¿no? Yo me acordé, apenas me enteré, me puse a pensar en ti inmediatamente, ¿no? De inmediato, porque era realmente lo que. Yo decía, ¡bah! Se murió este fejo. Carlos, ¿qué estará diciendo? ¿Qué estará pensando?
Creo que la comunidad científica lo
Carlos, fue un gusto, nos vamos volando.